Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a iniciar una serie de programas dedicados al cambio climático en este hermoso continente que es América Latina. Y vamos a empezar por uno de los países más bonitos que tenemos en esta parte del planeta, que es Ecuador. Ecuador es pequeñito, pero es que tiene de todo. Y es una de las grandes bellezas que tiene este país que, entre otras cosas, los invito a conocer porque vale la pena ir. Y vamos a conversar con Andrés Mogro, él es coordinador nacional del proyecto Andes Resilientes. Pues vamos a hablar del problema del agua. Hoy en día, pues tenemos el fenómeno del Niño, que para algunos países representa sequías extremas y para otros inundaciones. Nosotros venimos del fenómeno de la Niña, que fue agua, pero a tutiplén. Y hoy en día, pues empezamos a sentir un poco más de calor. Y claro, con las consecuencias que esto implica en el tema de producción eléctrica, agua para regadío, en fin, una cantidad de condiciones que pues nos trae este fenómeno del Niño. Andrés, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias por la invitación, un gusto de acompañarles hoy.
Bueno, Andrés se encuentra en la ciudad de Quito. Ahí sí, como dicen por ahí, ¿cómo está Quito?
Bien, desde acá coordinamos el proyecto, el capítulo en Ecuador del proyecto Andes Resilientes, que se trabaja con las contrapartes gubernamentales. Tenemos una coordinación cercana con el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, estar basados en Quito es estratégico para poder garantizar esas conversaciones con nuestros aliados para el proyecto. Un paso hacia atrás, digamos, sobre Andes Resilientes, ¿no? El proyecto tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático de la agricultura familiar campesina. Y hay varios factores que acrecentan esa vulnerabilidad. Entre esos hay temas vinculados a acceso a mercados, a medios de vida, a nivel de ingresos. Y uno de los ejes importantes de Andes Resilientes tiene que ver con el manejo de recursos hídricos. Porque uno de los impactos principales que está generando el cambio climático, especialmente en la zona de los Andes, tiene que ver con la disponibilidad de agua, con los impactos que está generando el cambio climático en ojos de agua, en fuentes de agua, en ríos, rivieras y todo lo que tiene que ver con riego. Entonces, hay un riesgo directo entre estos impactos y la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Considerando en especial que más del 80% de los productos que se consumen y que vienen del sector agropecuario son de la agricultura familiar campesina a pequeña escala, de familias pequeñas. Y es en ese contexto en el que hemos trabajado en el área de protección hídrica de San Simón, que tú mencionabas, que está en una de las provincias piloto del proyecto, que es en Bolívar. Y el objetivo que perseguimos en 2021, porque este es un trabajo de varios años, fue hacer la declaratoria de esa como un área de protección hídrica, que es un esquema de conservación reconocido por el Ministerio de Ambiente y Agua. Ese fue un trabajo de 2021 que se logró, tuvo que venir acompañado de un plan, porque no se podía hacer una declaratoria sin que la parroquia tuviera un plan. Entonces apoyamos también la elaboración de ese plan, que es un documento que se hizo de manera participativa, con comunidades, con comunas, con líderes y lideresas locales. Y ese plan prioriza proyectos, actividades que tienen que implementarse para poder cumplir con las necesidades que se identificaron en ese proceso. Y uno de los proyectos consistía de una capacitación que se llama las escuelas de agua. Entonces, las escuelas de agua es una segunda fase que trabajamos con la parroquia de San Simón y que finalizó hace un par de meses recién.
Andrés, una precisión. Para nosotros los colombianos, cuando hablamos de parroquia, estamos hablando de una iglesia católica alrededor de la cual hay una comunidad que puede ser un barrio. En el caso concreto del Ecuador, ¿a qué hace referencia?
Sí, qué bueno que haces esa pregunta para que no se malentienda tampoco el contexto, ¿no? En el Ecuador tenemos tres niveles de gobierno subnacional. Tienes el gobierno nacional que está liderado por el poder ejecutivo, por el presidente, los ministerios y demás. Y tienes lo que la Constitución reconoce como gobiernos autónomos descentralizados, que son los gobiernos subnacionales que acá les decimos GAD. Es un gobierno autónomo descentralizado. Y los GADs tienen tres niveles. Hay GADs a nivel provincial, que son las gobernaciones, los gobernadores de cada provincia. Hay GADs a nivel municipal, en donde están los alcaldes de cada ciudad. Y el nivel más pequeño de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GADs, es el parroquial, una parroquia.
Bueno, ahí está la claridad del término, no tiene nada que ver con la religión, aunque sí con el cuidado del agua. Bueno, Andrés, ese cuidado del agua, resulta que hoy en día estamos iniciando un proceso y todavía tenemos agua, pero cuando empezamos a mirar lo que está sucediendo, cuando los campesinos no pueden sembrar porque es que no ha llovido, o porque ha llovido en exceso, o porque el agua se ha perdido, o porque el agua se ha contaminado, en fin, una cantidad de variantes que están allí. ¿Cómo ha sido este proceso de ustedes para integrar a la comunidad y que puedan entender ese valor fundamental del agua y cuidarla?
Yo creo que ahí el primer paso ha sido una concientización sobre el servicio ecosistémico del páramo con respecto a agua. Eso es algo que no se resalta lo suficiente porque el ámbito de trabajo de Andes Resilientes es de zonas altoandinas. Entonces, normalmente nuestras zonas geográficas están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que entras a un ecosistema frágil con características muy particulares. Entre esas son ecosistemas de páramo, eso significa pajonales, por ejemplo. Y los pajonales tienen un rol ecosistémico importantísimo porque actúan como esponjas ante la humedad del ecosistema, como la niebla, capturan la lluvia y la pasan hacia canales subterráneos en donde nacen los riachuelos o lo que se conoce como ojos de agua. El problema ahí muy grande es que si es que una comunidad avanza lo que se llama la frontera agrícola, o sea, cortamos el pajonal por sembrar, eso eventualmente hace que exista menos agua desde los fondos de agua, desde los ojos de agua, desde los riachuelos, desde las diferentes fuentes de agua, y no existe normalmente ese vínculo muy claro entre evitar la frontera agrícola versus los beneficios de captura de agua del ecosistema de páramo. Pero hay un tema ahí delicado también, que es el tema de propiedad de la tierra, que puede ser comunitaria, y entonces está en la decisión de las comunidades avanzar la frontera agrícola. Pero también hay una falta de reconocimiento desde las ciudades incluso y desde todas las comunidades que se benefician de esa agua que nace de la montaña. Entonces, lo que nos dicen las comunidades es, si es que yo evito avanzar la frontera agrícola para proteger el agua del resto de la provincia, ¿quién reconoce ese sacrificio que nosotros estamos haciendo al no avanzar esa frontera agrícola y poner en riesgo nuestros medios de vida y nuestros ingresos? Entonces, hay un tema de gobernanza participativa que se tiene que consolidar ahí partiendo desde esa concientización.
Allí hay un problema básico, y creo que es el problema que hemos vivido en toda América Latina, la tenencia de la tierra. Y el hecho de que la frontera sigue creciendo es en la medida en que la gente no tiene cómo trabajar. Es decir, el campesino se queda sin tierra por muchísimas razones. Las grandes agroindustrias que llegan a quitarles literalmente la tierra con negocios bien malos, porque a la gente le dan cualquier centavo por su tierra. Y se vuelven todas estas agroindustrias que hacen un daño ambiental impresionante. Y a veces no somos conscientes de eso. Creemos que tener esas grandes plantaciones monocultivos están ayudando a la economía de un país. Y la verdad es que no. Porque están destruyendo el suelo principalmente y están empobreciendo a una gran cantidad de campesinos que lo único que pueden hacer es seguir subiendo el cerro, con todas las consecuencias tan graves que tenemos. Ese es un panorama latinoamericano del problema de la tierra.
Sí, es un problema. Yo creo que es una falta también de reconocimiento desde las ciudades y desde la población en general del rol que tienen los campesinos para la soberanía alimentaria de todos. Yo creo que en las ciudades cometemos el error de pensar que la comida viene del supermercado y el agua viene de la llave, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Y no valoramos el rol que tiene el campesino en todo el trabajo que requiere que un producto se convierta desde una semilla hasta que llegue a nuestra mesa, es importantísimo. Para el proyecto, nosotros hemos reconocido que de todos los impactos que se escuchan del cambio climático, que tú los mencionabas al inicio, hablabas del fenómeno del Niño, hay cambios en temperatura, en precipitación, se escuchan olas de calor en diferentes partes del mundo, pero algo que nosotros hemos reconocido en el proyecto es que el impacto probablemente más grave es el impacto sobre agricultura y la presión que está sintiendo el sector agrícola frente a estos cambios de fechas, por ejemplo, que antes estaban muy marcadas, de siembra y cosecha, que están causando migración hacia las ciudades, envejecimiento de los agricultores familiares y que en algún momento nos va a causar un problema gigante que se confronta con un crecimiento poblacional también sin fin. Entonces es un problema que debería considerarse casi de seguridad nacional prácticamente.
El tema del hambre en América Latina, comparado con otros continentes, no hemos tenido esas hambrunas terribles. Sí, hay gente que se muere de hambre. En el caso de Colombia, pues tenemos el problema de la Guajira, que es un semidesierto. Mucha gente dice el desierto. Sí, pero allí hay plantas. Es decir, no es el arenal terrible, ¿no? Hay plantas y se puede manejar y hay un río, en fin. Pero el hambre en América Latina realmente no la hemos experimentado como lo vive África, por ejemplo. Y no tenemos ni la más remota idea de lo que esto significa cuando ya no tendremos ni agua ni tierras para cultivar.
Sí, yo creo que hay dos temas ahí diferentes. Como tú dices, tal vez el hambre no es algo que hemos sentido mucho en América Latina, pero eso se contrasta con datos de desnutrición, ¿no? En Ecuador ahora se está visibilizando mucho desde el año pasado el tema de desnutrición en el sector rural, que no necesariamente está vinculado a falta de alimentos, sino a falta de calidad en la alimentación. Entonces, tenemos números muy preocupantes de desnutrición infantil, por ejemplo, que están vinculados a que en la familia tú tienes una parcela en donde cultivas tus productos, pero los productos son de comercialización para vender los productos que tienen mayor, tal vez, valor nutritivo y comprar productos que te rindan un poco más para la familia, pero que tienen menor valor nutritivo. Entonces, la dieta principal de la zona andina en el país consiste de papas, fideo, arroz y pan, que son todos carbohidratos. Entonces, tienes una deficiencia gigante de proteína que causa problemas en crecimiento, en desarrollo intelectual y riesgos para la salud también.
Ese es el cambio de visión del campo, ¿no? Porque antes la gente tenía su pan coger. Se garantizaban que tenían los huevitos de la gallina, que tenían sus conejitos, en el caso de Ecuador y parte sur de Colombia, el cuy. En fin, tenían cómo hacer las cosas y cómo vivir dignamente. Los sistemas agronómicos, la industrialización del campo, ha dañado todos esos esquemas. Y claro, es increíble que el pobre campesino tenga que luchar todos los días para sobrevivir y sin embargo va a ir a la tienda a comprar productos, no alimentos, productos comestibles que le vende la gran industria. Es decir, el paradigma es que tú estás sentado en la posibilidad de comer muy bien, pero desafortunadamente lo cambias por un negocio que a la final te está destruyendo.
Sí, es un paradigma contradictorio, que en algunos casos está relacionado también a la equidad de precios. Yo creo que hace falta también asumir una responsabilidad desde los consumidores. Y lamentablemente lo único que nos interesa cuando compramos un producto son los precios. Entonces vamos a comprar el tomate más barato o el brócoli más barato, que a veces viene más de industrias gigantes de monocultivo, con fertilizantes, como mencionabas tú. Entonces desvalorizamos mucho los productos que vienen desde una agricultura orgánica, familiar, que tienen que entrar a ese mercado muy difícil de acceder y tienen que reducir mucho sus precios o tienen que entrar a competir con estas empresas gigantes que les ponen en una situación muy difícil.
Aún así, ustedes vienen haciendo una labor gigantesca y es resaltar la labor del campesino, ayudarlo a que su campo produzca y no produzca en el sentido industrial de las cosas. Creo que el mundo en general, a través de estas épocas que vamos a vivir y que estamos viviendo del antropoceno, tenemos que cambiar la visión, ¿no? Ya no es el tema industrial, producir, 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 y todavía no sabemos para qué. realmente satisfacer las necesidades de la gente de una manera racional, equitativa, cuidando el medio ambiente.
Sí, yo creo que esa es una reflexión que se tiene que hacer a todo nivel, ¿no? Y que tiene que convertirse en política pública. Ahora estamos en el decenio de las Naciones Unidas, de la agricultura familiar, que busca justo rescatar el rol de la familia en la agricultura rural en los países y tal vez desvincularnos de, como tú decías, esta visión un poco más tradicionalista de pensar que lo que importa es el rendimiento y la cantidad de productos que se están haciendo, sino también la calidad. Poco a poco están saliendo más datos sobre el impacto en la salud, del uso de fertilizantes o el impacto en la pérdida de la capacidad del suelo para proveer los nutrientes a los alimentos producto del monocultivo. Una de las cosas en las que nosotros trabajamos en el proyecto también fue la creación y el lanzamiento del Mapa Nacional de Carbono Orgánico en Suelos, que tiene que ver con esa capacidad del suelo para retener carbono, pero también para absorber nutrientes que se deriven de diferentes tipos de cultivos. Entonces, también es una consideración importante para la planificación a todo nivel, no solo planificación nacional, sino planificación subnacional, involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados, que yo mencionaba también, gobiernos provinciales, por ejemplo, que tienen la competencia de ordenamiento territorial y de ordenamiento de uso y gestión del suelo. Yo creo que todo eso tiene que ser parte de las reflexiones que hagamos incluso a nivel de los consumidores, ¿no? Que es lo que vamos a demandar de todos los involucrados en esa cadena.
Si bien es cierto, ustedes ayudan al gobierno ecuatoriano a tener claridad sobre estos temas, la experiencia histórica nos demuestra que los gobiernos están ocupados en otras cosas, desafortunadamente. Y el trabajo realmente para hacer los cambios fundamentales, cambios profundos, realmente es de la misma comunidad. Cuando la comunidad se empodera de esas realidades y decide hacer el cambio, son imparables. Y la experiencia en Ecuador creo que es un poco eso, ¿no?
Sí, es parte de la prioridad que estamos poniendo, no solo en Andes Resilientes, sino ahí converso un poco como Fundación Avina, de todas las iniciativas que tenemos a nivel regional, de involucrar a más actores en las agendas, ¿no? Nosotros hablamos mucho de una democratización de las agendas de política pública, que implica definir juntos, no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de sector privado, de actores no gubernamentales, de sociedad civil, grupos minoritarios, cuál es la agenda que vamos a definir entre todos, cómo la implementamos juntos y cómo la monitoreamos juntos, de manera que no tengan que necesariamente ser los gobiernos los que monopolicen la elaboración de la política pública y su implementación, sino que sea el efecto de un cambio colaborativo, ¿no? De una agenda común que se vaya generando y es algo que estamos impulsando mucho desde Andes Resilientes.
Y en ese caso, pues aquí es donde vuelve a tener un valor impresionante las viejas generaciones. El campesino tradicional, muchas veces, y tú lo mencionaste hace un ratito, el cultivo tradicional industrial, no es tan tradicional, realmente yo diría el cultivo moderno, que corresponde a la década de los años 50. El cultivo tradicional es el campesino que reconoce la riqueza del suelo, que reconoce la variedad de plantas que viven ahí en su suelo, que reconoce la importancia del agua y cómo él, a través de su trabajo, busca que eso se mantenga. Hoy en día eso se llama agroecología, pero realmente es el conocimiento ancestral, un acervo importantísimo, que creo que en estos escenarios vuelve a tener una relevancia muy importante.
Sí, ese es un punto excelente. Nosotros desarrollamos, de hecho, recién con el Ministerio de Agricultura, una guía de buenas prácticas para poder tener los certificados agroecológicos, que es justo lo que tú mencionas. Pero en la elaboración de ese trabajo y en la capacitación que hicimos con asociaciones de agricultores, no es algo que nos dimos cuenta, pero siempre estuvimos conscientes de que había un vínculo muy cercano con conocimiento tradicional y saberes ancestrales. Ese es uno de los ejes que hemos estado trabajando con el proyecto, rescatar ese conocimiento tradicional y saberes ancestrales, que es en muchas ocasiones se vincula muchísimo a las prácticas agroecológicas que parecerían una novedad occidental del siglo XXI, pero que se ha venido trabajando cientos de años desde las comunidades. Y trabajamos incluso en Andes Resilientes en un documento específico de saberes ancestrales de las mujeres rurales y lanzamos un programa de radio que está disponible gratis y que lo pueden encontrar en adaptacioncc.com, que es el registro de adaptación que tiene el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Ahí está el programa de radio que lanzamos con Andes Resilientes, que se llama Mujer Guardiana de la Madre Tierra, y que es muy bonito. Ahí tiene incluso testimonios de mujeres que nos cuentan sobre las prácticas ancestrales.
Sí. Mujeres, usted toca un tema muy importante, porque las mujeres pues son vida, no hay nada que... Eso no se puede discutir. Ellas son realmente las hacedores de la vida. Y ellas tienen en América Latina una visión muy interesante de la tierra, y sobre todo en países como el suyo, que tienen una gran tradición indígena, que la hemos perdido en otros países, desafortunadamente. Y allí el valor de la mujer es impresionante, el manejo de la tierra, el manejo de todo ese tipo de animalitos que hacen parte de esa vida campesina. Ellas son fundamentales.
Sí, esa es una consideración transversal en todas las actividades del proyecto. Es bien, y debería ser una consideración transversal en todas las actividades de política pública y de cambio climático, porque al final del día los impactos del cambio climático que yo he mencionado brevemente, como los aumentos de cambios de temperatura o cambios en los patrones de lluvia, afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres por el rol que tienen en sus familias, en sus comunidades o en sus economías. Y es importante evidenciar cuál es esa afectación diferenciada para poder definir políticas que no se encarguen solo del aumento de temperatura o de los temas de agua, por ejemplo, y que dejen que esa brecha que se está aumentando en género se siga creciendo, sino que también aporten por cerrar esa brecha de género y trabajen en equidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en apoyar la política de género del Ministerio de Agricultura, que es la Estrategia Nacional Agropecuaria de Mujeres Rurales. Afortunadamente, el Ministerio de Agricultura de Ecuador reconoce que la mujer rural tiene un rol crucial en todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería, y hay una propia estrategia que rescata el rol de las mujeres y que ve toda la política pública desde esta visión de equidad.
Mujeres muy importantes en nuestra América, y junto a ellas pues están todos los jóvenes. Y entonces hay un problema básico en toda América y sobre todo en el sector rural, y es que los chicos encuentran que la ciudad es más atractiva, aunque tengan que pasar hambre en la ciudad, que es lo más triste, teniendo unos campos con muchas posibilidades. Se intenta cambiar esta posición, se intenta cambiar esta visión de los chicos frente al campo. Y claro, las mujeres hacen parte de ese juego estratégico para que ellos entiendan que vivir en el campo pues es el sueño de todos los que vivimos en la ciudad.
Me encanta que todas tus preguntas tienen que ver justo con la problemática, que conoces muy bien la problemática en el sector agropecuario rural en nuestros países. El tema de jóvenes es también uno de los problemas graves, yo diría, en la agricultura familiar en la zona andina, porque, como tú decías, hay un problema de que dedicarse a la agricultura signifique en su mayoría que la población y las familias se mantengan pobres por los diferentes problemas que yo estaba mencionando. O sea, lamentablemente ser un agricultor no es como ser un agricultor en Europa o ser un agricultor en Estados Unidos, que tienen un apoyo gigante gubernamental y de política pública, sino que nuestros agricultores están abandonados y su rol está muy poco reconocido. Entonces, es incluso la aspiración de las familias agricultoras que sus hijos no se dediquen a eso y que puedan salir. Pero en algún momento lo que eso crea es dos cosas, ¿no? La una es que la edad promedio de los agricultores, al menos puedo hablar del país, está aumentando muchísimo. Ahora la edad promedio del agricultor está por encima de los 50 años. Eso significa que en algunos años vamos a tener una crisis importante de soberanía alimentaria por falta de agricultores. Y el otro tema que también crea es, como tú decías, la migración hacia las ciudades. Y la ciudad no es necesariamente el espacio que ofrece la oportunidad de vida que los jóvenes están buscando, sino que es un espacio hostil y complejo de acceder. Y lo que ahí nosotros estamos trabajando en Andes Resilientes es apoyar que el sector de agricultura familiar no trabaje solo por desarrollar o por cultivar productos de materia prima, básicamente, que pueda llegar a mercados y comercializarse directamente, sino también que pueda tener un valor añadido. Entonces, ahí hay un valor de investigación, de generación de derivados. Hemos visibilizado, por ejemplo, que la agricultura no tiene que ver solo con productos que vienen de los suelos, sino también con temas como miel, quesos, leche, diferentes derivados. Hemos incluso evidenciado que comunidades están trabajando temas como embutidos. Entonces, todos esos temas de generar valor añadido y diferentes medios de vida son el trabajo en el que se tiene que empoderar a los jóvenes.
La pandemia definitivamente fue un clic, es un punto que nos hizo cambiar la mirada de muchísimas formas. Y esto que tú estás hablando de un campo que produce productos terminados, que era un sueño de muchísimo tiempo atrás y que era casi imposible, pues está dando en la realidad por varios factores. Uno de ellos es que muchas personas que tenían sus fincas de recreo, se fueron a sus fincas y entonces se dieron cuenta, oiga, ¿qué hacemos con estos terrenos aquí baldíos y no producimos absolutamente nada, sino puros gastos? Y entonces empezaron a mirar el campo de una manera distinta y empezaron a producir. Esa unión entre esa visión mercantilista de la ciudad con la posibilidad de producir productos terminados, elaborados, productos exclusivos, productos que están cultivados bajo el parámetro de la agroecología y que te abre muchas posibilidades. Ahora bien, esa oferta es posible. Pero entonces, ¿dónde participa el campesino tradicional o se queda por fuera?
Es difícil, como tú dices, la entrada de mercados no es sencilla, porque requiere de asociatividad, requiere de poder de negociación, lamentablemente, por ejemplo, con municipios, con otros espacios gubernamentales que están a cargo de espacios de comercialización como mercados y ferias. Y ahí lo que hemos estado trabajando, hay un trabajo justo en el eje de comercialización que tenemos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se da a través de la dirección de circuitos cortos de comercialización, le llama el Ministerio de Agricultura, que son estos espacios en los que los agricultores y los consumidores finales prescinden de todos los intermediarios que a veces son una de las razones por las que dedicarse a la agricultura es complejo. Entonces, el Ministerio de Agricultura está generando varias ferias, mejorando el acceso a mercados, está dando a los agricultores familiares una certificación que se llama el sello de agricultura familiar campesina, que reconoce que los consumidores, al comprar esos productos, no solo están apoyando sus familias en lo que tiene que ver con nutrición y con alimentación, sino también la economía del sector de agricultura familiar. Entonces, los productos que tienen el sello de agricultura familiar campesina tienen una mejor recepción con empresas, con un grupo que el ministerio también les llama HORECAS, que son los hoteles, restaurantes y cafeterías. Entonces, los hoteles, restaurantes y cafeterías que consuman productos con un sello de agricultura familiar campesina pueden también tener un reconocimiento desde el punto de vista de responsabilidad social y ambiental. Entonces, son varias las cosas que se están haciendo para poder apoyar el acceso a mercados desde agricultores familiares, pero ciertamente es un reto, ¿no? Yo no creo que todas las actividades sean suficientes para decir que el acceso a mercados también está ahí, ¿no? Es un tema que se tiene que trabajar todo el tiempo.
Y es un proceso, es decir, aprender, por ejemplo, a manejar las redes, aprender a manejar toda esta cosa del
Sí,
Internet, la
claro.
distribución a través de Internet, ¿no? Que abre unos caminos. Nosotros en Colombia, por lo menos, todo este tema de los mensajeros, eso ha cambiado de una manera impresionante. Claro, ha creado otros problemas, pero bueno, eso será tema de otra conversación. Andrés, el agua, el agua. Mucha gente dice que uno puede sembrar agua. Creo que ustedes también han estado trabajando mucho ese tema para que los orígenes del agua, es decir, los puntos donde aparece el agua, no se pierdan, sino que se conservan. Y de una manera comunitaria, claro, pero con mucha conciencia y sobre todo con una cercanía a la tierra, a la madre tierra, muy especial.
Sí, es cierto que se puede sembrar agua, puede sonar un poco
Raro, ¿no?
extraño, pero tiene que
Sí.
ver en parte con generar las condiciones en el ecosistema para que el ciclo de agua se pueda cumplir apropiadamente. Entonces, generar un ecosistema con una capacidad de absorción de agua que eventualmente pueda dar acceso a la comunidad a temas como pozos, como fuentes subterráneas, eso sí puede suceder. Hemos he escuchado y registrado mucho, como tú decías, de saberes ancestrales, de que si es que en una comunidad específica se siembran ciertos tipos de árboles o ciertos tipos de plantas, en 15 años ahí abajo vas a tener un pozo. Entonces, eso sí es una realidad y hay una conexión también importante y espiritual con el agua, desde la perspectiva y la cosmovisión de nuestros pueblos andinos, que hace que la conservación sea mucho más natural, menos forzada. Lo que sí es importante ahí fortalecer tiene que ver con esquemas de gobernanza o a veces hace falta recursos, entonces asociatividad y fondos de agua, por ejemplo, es algo que se tiene que trabajar bastante para que la comunidad pueda evitar ser forzada a poner en riesgo los ecosistemas que cuidan del agua.
Y tú los dices, 15 años. El problema es muy grave porque nos hemos dedicado a deforestar por muchísimas razones. No vamos a entrar a mirar por qué, pero de muchísimas razones hemos pues tumbado el monte. Y junto a eso, pues hoy en día se pretende conservar el monte, pero es que se nos olvida que es un proceso en el tiempo. En el tiempo. La vida de un árbol pues puede ser muy larga, pero para lograr tener el árbol pues pasa más de una década.
Sí, no es tan sencillo. Eso no quiero traer un tema contencioso a la conversación, pero a veces también se habla mucho de los esquemas de compensación de carbono en el sector privado, ¿no? Entonces, te dicen, yo he calculado cuánto mi empresa está emitiendo y compenso eso sembrando árboles, pero la realidad no es tan sencilla, ¿no? Porque cuando tú siembras un árbol y calculas cuánto el árbol va a capturar de carbono, se calcula una vida útil de 15 años. Entonces, eso significa que mi impacto ambiental de este año se va a compensar en los próximos 15, y del próximo año en los próximos 16, y del próximo en los próximos 17, y no funciona así de
Así,
inmediatas las
no, y
cosas, ¿no?
sobre todo
Entonces.
que protejan el árbol, ¿no? Porque a veces, y yo lo he visto aquí en Colombia, vamos a sembrar X cantidad de árboles, vamos a repoblar el cerro, listo, ¿y quién los cuida? ¿No?
Claro,
¿Y
sí,
quién
a
les...
los 3 años
Qué,
todos muertos.
todos muertos? Y ese es uno de los graves problemas que tenemos cuando estamos hablando de reforestación. Por eso la necesidad fundamental de cuidar lo que existe hoy. Claro, hay que sembrar, pero hay que cuidar lo que existe hoy. El no hacerlo está atentando la vida de las próximas generaciones que, entre otras, están naciendo hoy, ¿no?
Sí, esa es una conversación también que nace mucho desde la cosmovisión de los pueblos. Tú sabrás que la Constitución de Ecuador y la de Bolivia reconocen derechos a la madre tierra, a la Pachamama, y eso tiene mucho que ver con la justicia hacia nuestras generaciones futuras, ¿no? Hay un concepto también que ha nacido mucho desde la comunidad andina, que es el concepto de justicia climática, que se posicionó a nivel internacional, que está reconocido en el Acuerdo de París, pero que tiene que ver con el daño que estamos haciendo también, no solo a nivel global, sino a nuestras generaciones venideras.
Nuestros pueblos, que es el problema, ¿no? Porque a veces uno piensa el cambio climático por allá lejos, fuera de nuestras realidades, y no, son nuestras propias realidades. Ahora bien, tú que tocas el tema de la COP, esta reunión global de los grandes poderosos, a veces se discute una gran cantidad de dinero que a la final no va a llegar, y no puede llegar por muchísimas razones. Y entonces ese pago, entre comillas, subrayado y con rojo, que hacen los grandes contaminadores a pequeños países como los nuestros, que somos pequeños en el tema de contaminación, pero que desafortunada o afortunada, no lo sé, pues somos riquísimos en recursos naturales. Y entonces ahí está el problema. Esos dineros a la final y esos acuerdos de las COP a la final no pasa nada. Creo que el trabajo más eficiente es el que han venido ustedes realizando directamente sobre las comunidades.
Sí, son diferentes niveles porque en la COP y en las conversaciones internacionales también los temas demoran mucho. Desde que se negocia un acuerdo como el Acuerdo de París, que comenzó en 2013, hasta que tenemos políticas de los países para responder a esa urgencia, pueden pasar 10 años. Entonces también es un tiempo muy lento. Y la mayoría de los recursos que se están haciendo disponibles como resultado de esas políticas internacionales, lamentablemente, son reembolsables. O sea, el 90% de los recursos que se canalizan, como tú dices, del norte global al sur global o de países desarrollados a países en desarrollo, son préstamos. Y hay y de esto, y acceder a esos recursos depende también de la capacidad de endeudamiento que tengamos como países o de la entidad que va a asumir esa deuda, que muy difícilmente puede ser una comunidad local o puede ser un gobierno subnacional, sino que en la mayoría dependemos de los gobiernos nacionales y los ministerios de finanzas y la gobernabilidad de nuestros países, que en la región tiene sus características muy especiales, pero que limita nuestra capacidad de acceder a esos recursos. Entonces, sí es cierto que en el trabajo con comunidades más cercano a terreno, más cercano a la gente, se siente mucho más cercanamente los impactos, las necesidades, se visibilizan los temas que se tienen que hacer y ambos ejes de trabajo tienen que seguirse avanzando, ¿no? Pero no, nunca uno desconectado del otro.
Frente a estas realidades tan difíciles de toda esta cooperación, entre comillas, subrayado y con rojo, cooperación internacional, que en el fondo pues es un endeudamiento brutal para todos nuestros países, la respuesta tendría que nacer directamente desde el campesinado. Me explico, ya lo habíamos dicho. El tema de las tradiciones ancestrales, de ese conocimiento tan importante, hay que impulsarlo, hay que ayudarle y que la gente lo logre entender que realmente es la riqueza que tienen no solamente la tierra, sino el conocimiento. Y creo que ahí las universidades, los institutos, las escuelas primarias, por ejemplo, secundarias, las escuelas rurales, ahí tienen que tener un rol fundamental para que podamos entender que nosotros tenemos la riqueza. Junto a eso, quiero agregarle simplemente un detalle. Fíjese cómo la guerra de Ucrania generó un problema financiero gigantesco porque se acabaron los agroquímicos. Cuando en realidad, en la realidad, no necesitamos agroquímicos, porque el agroquímico lo que hace es dañar la tierra.
Sí, son varios temas. Yo creo que en el trabajo cercano a la gente y a territorio, uno se da cuenta de lo que en realidad somos en América Latina. Yo creo que a veces las personas y la población de ciudades tiende a olvidarse de dónde venimos, qué es lo que somos, la cercanía que nuestra cultura siempre ha tenido con la tierra, con el agua, con el sol, con la naturaleza. Y tendemos a tomar tal vez una visión un poco más occidental de mercado, de cuánto cuestan las cosas, de para qué las usamos y desvalorizamos todo el rol que tiene ahí la naturaleza de cuidarnos. Y yo creo que, como tú decías, la academia tiene también un rol importante en esa concientización. Y tal vez incluso en las ciudades deberíamos tener mayor cercanía con el campo y menos con un viaje internacional, por ejemplo, ¿no? Creo que nos hace falta un poco abrir esos ojos con respecto a estos temas.
Y esa es una invitación que hacemos o que yo personalmente hago de esos micrófonos. La próxima vez que esté pensando en unas vacaciones, revise qué puede hacer en América Latina. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer el continente, uff, eso es para llenarse uno de una inmensa esperanza y alegría. Claro, todos los días vemos las noticias políticas que son desastrosas, desafortunadamente. Pero en línea general, ese como territorio, somos absolutamente espectaculares, pero una riqueza, de una maravilla, de una generosidad que no tiene parangón en ningún lugar del planeta. Ecuador, como ya lo he dicho, es esa tacita de plata preciosa de América Latina. ¿Cómo va la respuesta de la gente frente a estos procesos que ya llevan su tiempito y cuál es la proyección hacia adelante?
Bueno, creo que está avanzando poco a poco. Yo creo que ahora estamos en un proceso político a dos niveles diferentes en Ecuador, ¿no? El uno es que hace un par de meses tenemos nuevas autoridades en todos los niveles subnacionales, o sea, nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos prefectos para los tres niveles de gobierno que yo mencionaba. Y ahí hay una oportunidad importante y es otro de los ejes en los que hemos trabajado en Andes Resilientes, en influenciar qué tanta importancia se le dan a estos temas ambientales y de cambio climático en la planificación que se hace a ese nivel. Entonces, nosotros trabajamos con la Secretaría Nacional de Planificación para que la guía que se emite sobre cómo elaborar los planes subnacionales de desarrollo incluya estos temas de cambio climático, temas de género, temas de ambiente, y es algo que en lo que todavía seguimos trabajando con la Secretaría de Planificación. Y ahí, yo digo, hay una perspectiva importante y una esperanza incluso de que esos planes puedan reflejar eso y priorizarlo a nivel subnacional. Y el otro tema que, bueno, seguro en toda la región están al tanto es que en Ecuador tenemos elecciones generales de gobierno central y de asamblea en un par de meses. Y como siempre, al menos desde el lado no gubernamental, nuestra exigencia para ese nivel y para esos candidatos es que la agenda ambiental esté clara. Yo creo que eso es importante y he escuchado un clamor cada vez más fuerte de la ciudadanía por estos temas y eso me alegra. Esperemos que en los próximos años se pueda reflejar también en un plan de gobierno claro.
Creo que en líneas generales, aún a pesar de esta manera de vivir nuestra, que es una sociedad de consumo, y es desafortunado, aún así nuestros países empiezan a tomar, sobre todo la ciudadanía, empieza a tomar un poquito de conciencia de lo que les está pasando y lo que nos puede pasar. Y nos han dicho desde muchas instancias que nuestros países van a sufrir bastante con este tema del cambio climático. Hemos sido unos niños ricos, afortunados, con todo a la mano. Pero cuando realmente se desate esto, que ya está en proceso, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Y entonces nuestra zona ecuatorial, que siempre ha tenido de todo, muy estable, un clima estable que le ha permitido ser lo que es, pues no va a estar tan estable y va a estar con muchísimos compliques. Creo que la gente empieza a entender esto.
Las proyecciones globales que presenta el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, hablan de los impactos de cambio climático en América Latina y América Latina es probablemente la región más afectada por el cambio climático a nivel global. Nosotros porque tenemos un potencial gigante de pérdida de biodiversidad, de pérdida de ecosistemas, de fuentes de agua, que van a hacer que la situación sea muy compleja en los próximos años. En especial en zonas marino-costeras, por ejemplo, que a finales de este año van a sentir los impactos del fenómeno del Niño, pero en zonas marino-costeras se proyectan aumentos del nivel del mar de cerca de los 2 metros. Eso
Uy, un
significa
montón.
inundaciones permanentes para gran parte de nuestra población. Hay pérdida de glaciares. Por ejemplo, en Ecuador se ha hecho un estudio sobre el retroceso de los glaciares en la zona andina, que hablan del 50% de retroceso con niveles de 1980. Y teniendo en cuenta que las poblaciones urbanas de mayor densidad urbana en la zona de la sierra, de la zona andina, dependen de los glaciares para su agua potable, también va a ser una crisis compleja. Entonces, yo creo que es importante que en la región estemos al tanto de estos impactos que se proyectan para exigir. Yo creo que el rol importante ahí de la ciudadanía y de los actores no gubernamentales es exigir.
Creo que la naturaleza nos está mostrando lo que puede llegar a suceder y lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Chile, en Uruguay, en la parte de Brasil también, que han tenido una escasez de agua realmente grave por un lapso de más de 5 años. Ahora en Chile está lloviendo, las inundaciones son catastróficas, Santiago está inundado. En fin, eso es una muestra de lo que nos va a posiblemente a suceder, yo creo que sí nos va a suceder si no cambiamos nuestras maneras de consumir y sobre todo si no entendemos el papel fundamental, primordial del sector campesino en el cual ustedes han venido trabajando y sobre todo hacerle entender a los gobiernos que más allá de cualquier visión política, llámese izquierda, derecho, centro, lo que usted quiera, aquí lo que tenemos que defender es la posibilidad de tener un país posible para las nuevas generaciones que están naciendo hoy y que ya vienen caminando, ¿no? Considere usted un niño que nació hace 5 años. ¿Qué mundo le va a quedar de aquí hacia adelante en cuestión de 20, va a tener 25 años y cuál es la realidad que vamos a tener en todos nuestros países?
Yo creo que esa concientización sobre cómo ha cambiado nuestra vida y cómo tiene que seguir cambiando, la tenemos que seguir empujando a todos los niveles, ¿no? No esperar que eso se refleje en política pública o en penalidades o en ordenanzas municipales, sino en parte de la cultura que se va transmitiendo de generación a generación. Ahora, poca gente se le ocurre caminar por la calle y botar la basura ahí en la vereda. Pero todos seguimos haciendo cosas que tienen un impacto ambiental complejo, como, y esto tal vez también es un tema personal mío, como comprar en los supermercados, en las cadenas grandes de supermercados, parecería que no tiene un impacto negativo, pero yo siempre invito mucho a la gente a comprar en mercados pequeños de barrio, en tiendas de verduras, de vegetales, porque ese es un apoyo mucho más cercano al sector campesino que al intermediario de las gigantes empresas. Entonces, esas son cosas que poco a poco también se tienen que ir luchando y perdiendo y concientizando.
Sí, además que esas grandes cadenas pues son firmas internacionales, entre otras, la gran mayoría de las que están aquí en América Latina, no son precisamente nuestras. Entonces hay que tomar conciencia en eso. Bueno, nos queda un tema ahí adicional, el futuro. El futuro, no este futuro que estamos hablando, sino ese futuro que ustedes están sembrando hoy y que han venido sembrando en estos años. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se está desarrollando?
Esa es una pregunta que amerita una conversación grande, pero para nosotros el futuro tiene que ser un futuro de valorización del espacio rural, de reconocimiento del rol de la agricultura familiar en nuestras economías de los países, en nuestra salud, en todo lo que tiene que ver con nuestra cultura incluso. Y para eso hay diferentes ámbitos que se tienen que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando el tema de política pública, hay que seguir trabajando el tema de política subnacional, pero también hay que seguir trabajando en el acceso a medios desde el sector de agricultura familiar. Nosotros tenemos un trabajo de concientización con cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, para mejorar el acceso a microfinanzas y microcréditos a los agricultores familiares. Tenemos un trabajo con extensionismo rural que incluye otras organizaciones no gubernamentales que apoyan al sector de agricultura familiar para poder generar una red, para poder apoyarnos, entendernos, para poder utilizar los recursos que estamos generando entre todos y no duplicar ni mal utilizar recursos. Y tenemos un trabajo con ciudadanía que está pendiente, que depende mucho de la extensión en la que podamos comunicar todas estas cosas y de la respuesta que podamos tener de los diferentes grupos de ciudadanía, ¿no? Ese es un trabajo que se articula mucho con el gobierno, pero que tiene que tener un empuje también importante desde la ciudadanía misma en el empoderamiento sobre los temas. Pero es un futuro que para mí tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria que tengamos en la región, ¿no? Y nosotros somos una región tan rica que deberíamos considerar esa riqueza como uno de los patrimonios más valiosos que tenemos y que está ahora en riesgo.
Sí, nosotros los latinoamericanos siempre somos propensos a descubrir el agua tibia cuando ya está hirviendo. Y claro, ustedes han hecho una labor impresionante. Yo invitaría a todos nuestros oyentes y seguidores de Uniminuto Radio a encontrarlos a ustedes en sus páginas de internet, ver esas experiencias, quizás compartir desde otras instancias su experiencia, porque vale la pena hacerlo. Es decir, ¿para qué repetir un trabajo que ya o una experiencia que ya ha sido exitosa y que se puede aplicar? Porque finalmente hablamos a pueblos que son hermanos, a pueblos que en el fondo pues son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y entonces yo te invito a que les digamos a nuestros oyentes en dónde los pueden encontrar ustedes para conocer de estas experiencias.
Sí, muchas gracias por eso. Yo solo quiero mencionar dos páginas en las que pueden encontrar información sobre el proyecto. La una es andesresilientes.org. Ahí van a encontrar toda la información del proyecto que estamos implementando a nivel regional en Ecuador, Perú y Bolivia. Y la otra página que quiero invitarles a visitar es encontrarandes.org. Esa es una plataforma de gestión de conocimiento que ha generado el proyecto y que tiene sistematizadas buenas prácticas y experiencias en los tres países. Entonces pueden buscar con el motor de búsqueda ahí prácticas en agua, en ecosistemas secos, en tal cosa, y les van a salir ejemplos y fichas y videos y fotos. Y la idea es poder sistematizar todas las experiencias que estamos generando en la región y que ese conocimiento sea de libre acceso. Entonces yo les dejo con invitación para visitar ambas páginas.
Bueno, Andrés Mogro, coordinador nacional en el Ecuador del proyecto Andes Resilientes. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu oficina, para conversar aquí estos temas tan importantes, porque el cambio climático es una realidad, porque vamos a tener problemas si no nos ponemos las pilas y porque hay todo un mundo de cosas por hacer. Así que vamos para adelante en una América Latina consciente de su riqueza y sobre todo que proyecta un futuro posible, amable para todos sus habitantes. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y en nuestras páginas encontrarán también medios para contactar al proyecto. Estaremos contentos de conversar con quien tenga interés de hacerlo. Gracias.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.